Yo creo que definitivamente no lo entendió, porque no solo vetó el financiamiento universitario en su totalidad, sino que también vetó la emergencia pediátrica. Recordemos que estamos hablando solamente de los salarios de residentes del Garrahan, ¿no? Uh-huh. ¿Quién puede pensar que eso afecta el plan económico o el déficit fiscal? Tampoco el financiamiento universitario es oneroso. Un mes de intereses de deuda que viene pagando el gobierno en el mes de julio tiene el valor para 100 leyes de financiamiento universitario. Entonces, creemos que hay algo más ideológico, más simbólico, de querer mostrarse poderoso en un momento de clara debilidad política. Pero bueno, nosotros la verdad que más que hacer análisis sobre él, tenemos la vista puesta en la educación pública, en la salud pública, en defender esos baluartes de la Argentina, y es por eso que vamos a seguir nuestro reclamo.
La marcha está planificada para que los legisladores escuchen al pueblo.
Sí, la verdad es que nosotros pensamos que el Congreso es quien tiene que definir los presupuestos, y en este caso resolver un problema que generó el Ejecutivo con sus políticas, pero que no se puede sostener más, porque estamos perdiendo docentes, porque estamos perdiendo estudiantes por la situación económica, porque las becas son paupérrimas, porque los salarios están en su punto de poder adquisitivo más bajo. Y entonces, bueno, sí, esta marcha y las acciones de aquí en adelante van a ser para que primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores podamos alcanzar los 2/3 de rechazo al veto y se sostenga la ley de financiamiento universitario.
¿Qué, Abigail, qué consecuencias inmediatas tiene el deterioro salarial para los docentes y la deserción de profesionales en la universidad?
Lo que nos pasa es que en algunas áreas estratégicas donde los docentes necesitan sostenerse, dejan sus cargos de maneras diversas, a veces con renuncias y a veces tomándose licencias sin goce de haberes para ir a hacer todo tipo de trabajos. A veces con la verdad con mucho desconocimiento se dice en las redes, bueno, se deja un puesto vacante, que venga otro y lo reemplace. Pero así no funcionan las cosas en la academia, porque los y las docentes de la universidad tenemos una formación de muchos años para poder llegar a esos roles, y no es lo mismo que cualquiera tome ese lugar, eso por un lado, y por otro lado, que cuanto más deprimidos están los salarios, hay momentos donde quedan cargos que nadie los puede tomar. Y eso es muy grave.
Uh-huh. ¿Existen riesgos a largo plazo para la investigación y la calidad académica?
Sí, la verdad es que si tenemos que reemplazar los cargos docentes por personas que tienen menor formación, porque son quienes pueden tomar ese cargo en ese momento. Y sí, no hay ningún, hace ya muchos meses, desde que asumió este gobierno, que no hay ejecución presupuestaria para ningún proyecto científico. Y bueno, la investigación es una de las funciones más importantes de la universidad, y es la que nos permite, entre otras cosas, estar a tono con lo más moderno de la ciencia, lo más nuevo, digamos. Eso es lo que queremos transmitir en las aulas. Y sí, es muy grave en cuanto al nivel y a la calidad educativa. La realidad es que los trabajadores igual lo venimos sosteniendo, ¿no? Estamos tratando de pelear para que no caiga ese nivel tan prestigioso que tienen nuestras universidades a nivel social, pero está todo sobre las espaldas de personas que la estamos pasando muy mal y que no sabemos cuánto tiempo más podemos seguir.
Uh-huh. Sos ingeniera, sos docente. ¿Cómo influye tu formación como ingeniera en la perspectiva como docente y militante sindical?
Bueno, por un lado es como que no es lo más común que la gente de ingeniería tenga como tal vez tanta participación política, y me pasa que a mí, yo amo mi trabajo, me encanta ser ingeniera y me encanta ser docente, y por más que también es otra pasión mía el sindicalismo, más me gustaría dedicarle más tiempo a la docencia, porque estar en el aula es lo que más me gusta. En cuanto a perspectiva, lo que me permite es identificar rápidamente algunas mentiras que quiere instalar el gobierno como verdades reveladas. Digo, el propio Beto habla de que hay un 148% de aumento salarial y 220% de inflación en el mismo periodo. Entonces, los números no están del lado del presidente. Entonces, la perspectiva a veces que traemos es poder identificar rápidamente que lo que el presidente nos dice, que hay un solo camino, no es verdad. En ingeniería aprendemos a resolver todo tipo de problemas. Y una cuestión básica es no pensar que la solución a un problema es un único camino. Hay otros caminos.
Primera mujer secretaria gremial, ¿qué significa esto? Y ocupar la Secretaría de General de ADUM.
Sí, la primera, no soy la primera gremial, pero soy la primera candidata a secretaria general del gremio, lo cual para mí da cuenta de un proceso social y un proceso interno del gremio de los últimos años, donde los feminismos empezamos a discutir que cualquier persona que tuviera el compromiso, que pusiera la militancia, que pusiera cabeza y cuerpo al sindicalismo, tenía que poder llegar a los lugares de conducción. Eso, la verdad, es que no sucede todavía en muchos rubros, que las mujeres podamos acceder de igual manera que los varones. Así que lo tomo con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, pero siento que mi presencia en ese lugar es el proceso de la lucha de muchas mujeres porque sus aportes sean reconocidos internamente en los gremios y hacia afuera también. ADUM ya viene haciendo un proceso. En este momento nosotros tenemos una secretaria adjunta, que fue la primera mujer secretaria adjunta en la anterior elección, y ahora vamos por más.
¿Qué desafíos y oportunidades encontraste en este rol?
Bueno, desafíos que estamos en el peor momento de la docencia universitaria desde la vuelta de la democracia. Ese es el principal desafío. Y que nosotros, en el gremio, en ADUM, somos igual que el resto de los docentes. Tenemos el mismo salario, con las mismas dificultades. También nos preguntamos 100 veces cuál es la mejor medida. No queremos estar en el aula y al mismo tiempo sabemos que tenemos que hacer medidas de esfuerzo. Entonces, el principal desafío es el contexto. La oportunidad es poder ser protagonista de la resistencia y saber que en algún momento estas políticas se van a terminar y que podemos ser parte de colaborar colectivamente para cambiarlas. Ser parte de quienes organizamos la lucha, para mí es una oportunidad enorme.
Abigail, ¿te parece que el gobierno inició una crisis que no está dispuesto a resolver?
Sí, coincido con esa evaluación. Lo que pasa es que el gobierno no lo ve como una crisis porque en realidad no es que algo le salió mal, sino que lo que estamos viendo con nuestros ojos, esta crisis es su política. Es su política económica, es su política social, es su política científica. Esto que estamos viendo es su propuesta. No son errores como quieren instalar algunos comunicadores. Eso significa que la solución para los grandes problemas de la Argentina la tenemos que proponiendo otras políticas. Por eso es tan importante, por un lado, manifestarnos socialmente, expresando cuáles son los límites al ajuste que se puede hacer, y por otro lado también acudir a las urnas cada vez que tengamos oportunidad para proponer otros caminos.
Bien. ¿Cómo te parece que se articula desde Consejo Escolar la lucha de la educación pública a nivel universitario con las problemáticas que se enfrentan en las escuelas primarias y en las secundarias, sobre todo aquí en General Pueyrredón?
Bueno, lo que veo como panorama estando en el Consejo Escolar es poder contrastar una situación que históricamente favoreció a la universidad por sobre la educación provincial. Desde que la educación se hizo provincial en los 90, empezó a tener muchas dificultades, sobre todo en cuanto a recursos, pero el proceso que estamos viviendo a nivel provincial, con un gobierno provincial que ha invertido sumas históricas en todos los rubros para equipar las escuelas, que ha, en un contexto muy desfavorable, actualizado los salarios bastante mejor que el gobierno nacional, hace que hoy veamos como una pauperización en cuanto a recursos de los ámbitos universitarios y una mejora a nivel provincial. De hecho, el salario por hora de los docentes históricamente a nivel provincial era menor que el de la universidad y hoy es mayor, sobre todo si comparamos nivel superior contra nivel superior. Así que ese es un panorama que tengo de poder estar en ambos ámbitos. Y después a nivel gremial se articula, porque no hay nadie en el sistema de educación pública que desconozca que cuando se ataca cualquier espacio de la educación pública, están atacando a la educación como en su conjunto.
¿Qué expectativas tenés sobre la nueva marcha federal universitaria, que me parece que se va a ampliar, porque hay varios sectores que van a confluir terminando el miércoles en esta marcha federal?
Tenemos gran expectativa por la marcha federal universitaria que en Mar del Plata se convoca a las 16 horas en el complejo universitario, pero que van a sumarse varios sectores. En esto que vos decís, ya hemos sumado a la organización a CICOP, que es gremio de profesionales de la salud, y también hemos sumado a la multisectorial de jubilados y jubiladas de General Pueyrredón, así que efectivamente es amplia la convocatoria, aunque está organizada por la comunidad universitaria. Entendemos que hay un deseo de rechazo social a muchas de las políticas del gobierno de Milei que tienen que ver con los vetos o los intentos de vetos a la discapacidad, a la emergencia pediátrica, al aumento jubilatorio. Todas esas consignas van a estar presentes en la movilización del miércoles, lo cual va a generar, yo creo, una movilización multitudinaria.
Podemos hablar de estrategias de lucha, y ¿qué otras acciones se podrían planificar para revertir la situación?
Nosotros en realidad venimos tratando de construir esta gran marcha, porque nos parece que la gente en la calle es la que termina de dar un mensaje bien contundente, pero hemos encarado todo tipo de medidas. Antes de ayer hicimos en el Día del Maestro y la Maestra clases públicas en la universidad. Hemos pasado por los cursos para hablar con los estudiantes, hemos hecho clases públicas en el centro de la ciudad, hemos hecho festivales, seminarios, ruidazos, volanteadas, carteleadas, lo que se nos ha ocurrido hemos hecho, y muchísimas también marchas propiamente universitarias y acompañando a otros sectores. Yo creo que estar en la calle es fundamental, y pensar en acompañar con el voto en octubre a diputados y diputadas que se planteen como opositores a estas políticas que tanto daño le hacen al pueblo trabajador también es muy importante.
Si tuvieras que decir, ¿la comunidad universitaria está enrolada detrás de este pensamiento de marchar toda junta? ¿O hay alguno que dice, no, a mí no me toca, no me importa, tal vez si tenga que ir a la universidad privada o si la privatizan está mejor?
No, a ver, en la universidad conviven todos los pensamientos que conviven en la sociedad. no somos diferentes de la sociedad. Eso significa que seguramente existan sectores que no les parezca tan importante defender a la universidad pública. Lo que te puedo decir es que aquellos que tienen representatividad, esto es, centros de estudiantes, gremios docentes, gremios no docentes, gremios estatales y autoridades, es decir, gente que en algún momento tuvo un ámbito democrático de votación, estamos todos juntos organizando la marcha y estamos todos muy preocupados. Y pertenecemos a espacios políticos, pensamientos y tradiciones políticas diferentes. No es que todos pensamos lo mismo en todos los temas, coincidimos en esto. Por lo cual, no te puedo decir que todos pensamos lo mismo, pero sí que hay un apoyo mayoritario de la comunidad universitaria para defender el espacio que nos ha cambiado la vida para mejor.
Bueno, Abigail, no sé si queda algo por decir, si querés invitar a la comunidad a la marcha el miércoles, si querés agregar algo más de mi parte, agradecerte por el tiempo.
Gracias a ustedes. Yo solamente vuelvo a invitar a quienes quieren defender la universidad pública, a quienes creen que la salud pública requiere financiamiento, a quienes creen que al darle un aumento a los jubilados es solo una cuestión de prioridades, y que se pueden hacer sostener esas políticas, que la vayan a defender a la calle este miércoles desde las 4 de la tarde, cerca de las 5 y media de la tarde, 6 de la tarde vamos a estar llegando al centro de la ciudad, así que invitamos a todos y a todas a sumarse, a ser parte de un momento histórico.
Abigail, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Abigail Araujo, secretaria gremial de ADUM.